En episodios pasados hemos conversado con los fundadores de startups de educación enfocadas en habilidades digitales, como Platzi, Creana y CoderHouse, un sector que ha crecido aceleradamente en usuarios e inversión en los últimos 2 años. Hoy, en cambio, conversamos con una startup dedicada a la formación de oficios manuales, como gastronomía, mecánica o plomería. Martín Claure es CEO y fundador de Aprende Institute, una plataforma de educación en línea de habilidades técnicas no digitales para hispanos en Estados Unidos. A la fecha, ha levantado cerca de 30 millones de dólares de inversionistas como Valor Capital, Rich Capital, Angel Ventures y Matterscale, y ha tenido decenas de miles de alumnos. Hablamos sobre la oportunidad del mercado de carreras u oficios no digitales, su metodología para enseñar estas capacidades manuales de manera efectiva a través de los canales online y cuáles han sido sus aprendizajes de aliarse con Univision, uno de los canales televisivos más grandes de Estados Unidos, para adquirir nuevos clientes. Al final, Martín también nos contó la importancia comercial de desarrollar su marca personal y tener presencia activa en televisión, incluso llegando a ser juez de un reality show. Gracias a Adrián Gesenir, Yuri Guzmán, Lucía Montalvo y Martín Aspillaga por sus recomendaciones de preguntas. Hola, mi nombre es Enzo Cavalier y soy un convencido de que el emprendimiento en tecnología es una oportunidad histórica para resolver los problemas más urgentes de Latinoamérica. En este podcast conversamos con emprendedores e inversionistas de las startups más impactantes de nuestra región para descubrir cómo se idearon, escalaron y levantaron venture capital para solucionar problemas tan grandes como la educación, las finanzas y la salud. Recuerda visitar www.startapeable.com, donde encontrarás todo un ecosistema de recursos para tu camino startup. Hola Martín, ¿qué tal? Bienvenido al podcast, ¿cómo estás?
Hola Enzo, muchas gracias. Estoy muy bien y muy feliz de estar acá.
Gracias por darte el tiempo. Martín, empecemos por el inicio de tu historia. ¿Cómo llegas al fascinante mundo de las startups?
Yo te diría que yo siempre he estado o involucrado o metido como protagonista en o emprendimientos o en empresas de alto crecimiento. Cuando estaba leyendo esta pregunta dije, wow, o sea, literalmente mi primer trabajo saliendo de la universidad fue en consultoría, que me duró exactamente 1 año y medio, y desde entonces mi primer paso fue, me fui a trabajar con mi hermano en una empresa que él estaba armando que se llama Brightstar, cuando, o sea, era muy pequeña, acá en un warehouse en Miami, chiquito, y la empresa empezó a crecer un montón y empezamos a contratar literalmente a toda mi familia, todos sus amigos, todos mis amigos. Y ahí conocí a mi esposa, y ya cuando ya mi esposa trabajaba conmigo, decidí que era tiempo como para un cambio y me fui a sacar un MBA a Chicago, a Northwestern, y siguiendo la buena práctica, durante el MBA trabajé, básicamente alquilaba apartamentos a otros estudiantes que estaban llegando, y de ahí empecé a levantar plata y comprar propiedades alrededor de la universidad. Y así salí no solamente sin deuda del MBA, sino con 6 cifras en la cuenta de banco. Y a pesar de que tenía ofertas para ir a trabajar en los trabajos típicos del MBA, decidí como que escalar ese concepto de negocio. Y bueno, o sea, seguimos. Ya estoy un poco grande, entonces tengo un montón de historias que contar, pero creo que así fue como empecé. Fue con Brightstar y de ahí con esa experiencia cuando fui a sacar el MBA.
Así que hackeaste el programa del MBA, digamos, y lo usaste como adquisición de clientes en lugar de generación de deuda.
Lo volví cliente al MBA.
Genial. Y en esa línea, algo que me parece interesante es que esos son negocios, o fueron negocios un poco más tradicionales, financiados quizás con mecanismos más tradicionales en lugar del venture capital, que es lo que, digamos, hoy día aprovecha. Aprende cómo ha cambiado un poco tu mentalidad acerca de operar y quizás también tu aversión al riesgo y cómo contratas al pasar de un negocio, digamos, más tradicional a un negocio financiado por Venture Capital.
Wow, bueno, para dar un poquito de contexto, eso fue en el 2002, 2004, o sea, hace 20 años, y en Chicago, que es una ciudad, digamos, donde hay hay un buen ecosistema de venture y de inversionistas, pero hace 20 años era dificilísimo levantar capital, era noche y día, De hecho, el negocio era digital porque creábamos básicamente una especie de marketplace donde los estudiantes podían ver el inventario y hacíamos acuerdos con los landlords. Y de ahí había algo de como de BI o de Data Science por detrás porque usábamos esa información, lo que los estudiantes querían y lo que ofrecía el mercado para identificar qué propiedades comprar. Pero obviamente todo era más artesanal y nunca levanté capital.
PropTech 1.0.
1.0, tal cual. O sea, tú dependías del cash flow del negocio e invertías, escogías tus experimentos con pinzas porque uno te salía mal y tenías que esperar un mes o dos meses para replenish y poder financiar otro experimento. Hoy el trabajo de un emprendedor es tener capital para hacer experimentos y encontrar esas betas de crecimiento que las encuentras a punta de probar cosas. Entonces necesitas capital para hacer eso. Y los inversionistas lo entienden y el ecosistema lo entiende.
Total, es otro ritmo y disponibilidad, digamos, de apuesta en, o de aversión al riesgo y capital, por ende, a esos experimentos que en un negocio tradicional, pues va, digamos, como dices, no tienes tanta caja para estar experimentando todo el negocio constantemente. Ahora, me gustaría profundizar en la historia de Aprende. Ustedes surgen para tener un mercado, digamos, no tradicional dentro del sector o el espectro de startups de EdTech y educación, pues atienden a vocaciones o carreras técnicas dependiendo de, digamos, de qué parte de Latinoamérica nos escuchen, como gastronomía, belleza y oficios técnicos como mecánica y plomería que tradicionalmente eran atendidos por, pues, institutos técnicos o centros, digamos, de ¿cómo se dice?, de habilidades prácticas. En lugar de seguir la tendencia de habilidades digitales, donde hemos visto un gran incremento de interés de inversionistas y también emprendedores en los últimos años, llévanos al origen del, digamos, el concepto de Aprende. ¿Cómo era esta industria de carreras técnicas cuando la ves por primera vez? ¿Qué problemas, oportunidades encontraste? Y pues, ¿cómo se reflejan en la idea inicial de Aprende?
Ok. Bueno, la idea original de Aprende, en realidad, tengo que ir más atrás. Aprende porque nace de un emprendimiento que se llamaba Gastronómica Internacional. Y básicamente era una escuela de cocina online. Y la tesis original era, oye, hay una tendencia de que la gente, de que cada vez la gastronomía se internacionaliza más, de que la gente quiere aprender a cocinar más. Y lo que no, y el enfoque era Latinoamérica, específicamente México. Y lo que nos dimos cuenta es de que había mucha demanda, pero la demanda no era tanto de gente que tenía un hobby y quería perfeccionarlo, sino de gente que quería adquirir habilidades para luego darse la vuelta y monetizarlas. Y adquirir habilidades no necesariamente digamos, a punta de contenido, a punta de ver videos, sino con mucho acompañamiento o sentirse acompañados de expertos y ser parte de una comunidad y no solamente estar viendo contenido. Y desde ahí empezamos a experimentar con verticales adyacentes a la gastronomía, como nutrición, como organización de eventos. Y cada vez de que explorábamos un vertical nuevo, lo mismo, había mucha demanda. Y bueno, en realidad sí hay un componente de personal ahí porque es gente que tiene una pasión por algo y lo que desean es llevar esa pasión al próximo nivel, profesionalizarla y luego darse la vuelta, como te decía, y monetizar esas habilidades que adquieren. Y de ahí, digamos que la historia pasa por conocer un emprendedor que estaba haciendo algo similar en Argentina, pero enfocado en oficios técnicos, como dices, y en belleza. Y no sé, no le está ahí yendo como él quería que le vaya, y se fue a sacar el MBA a Estados Unidos y llegamos a un acuerdo donde le adquirimos los contenidos como un experimento para ver, porque me parecía rarísimo aprender oficios y belleza por internet, ¿no? Y seguramente del otro lado decía, este loco está enseñando gastronomía por internet. Y era otra marca, era otra marca igual de mala que Gastronómica Internacional, era Instituto Americano de Formación Digital, algo así. Y empezamos a correr experimentos y eso nos llevó a descubrir Estados Unidos, porque en Estados Unidos es un país donde los productos son muy económicos, muy asequibles, pero el servicio es muy caro. Entonces, lo que vimos es que había de verdad una oportunidad más interesante que en Latinoamérica para desarrollar el negocio acá, enfocado a los latinos que vienen a este país, por lo que te digo, de que el delta de una persona que adquiere una habilidad alrededor de un servicio es interesante. y son cosas que se aprenden, ¿no? Yo estudié ingeniería de undergrad, la carrera, y aprendí a programar y es difícil, o sea, ¿no? Yo sé que es difícil aprender a programar. Yo puedo poner 20 amigos o parientes al mejor bootcamp, a estudiar en el mejor bootcamp y no sé, terminarán 2 o 3. En cambio, lo que enseñamos nosotros son cosas que si uno le dedica el tiempo y tienes interés genuino, lo vas a aprender. Entonces, bueno, finalmente cuando vimos que había esta oportunidad de atender, vamos a llamarle un montón de nichos que juntos ya no es un nicho, es un mercado muy grande porque es básicamente toda la torta de adult learning si le quitas higher education o universitario y si le quitas habilidades de coding y digitales, se vuelve muy grande. Y entonces ahí salimos a buscar un nombre que le haga más justicia a lo que estábamos construyendo y encontramos aprende.com y yo me acuerdo que me llamó nuestro CTO, el CTO, y me dice, oye, cuesta X, o lo compras tú o lo compro yo, o lo compra la empresa o lo compro yo, y lo compramos. y compramos aprende.com y digamos que eso nos fue un momento donde dijimos, ok, perfecto, hay que empezar a construir una marca, paraguas, ser muy frontales, atacando todo el pie y no pensar en marcas o en subsets del mercado.
No, bueno, se consiguieron una gran marca y un gran dominio. Y qué interesante cómo la marca puede tener el efecto de, pues, acorralarte o llevarte a un segmento de mercado muy pequeño o, en lo contrario, abrirte el espectro, ¿no? Creo que Amazon es un gran ejemplo de eso y en el caso de usted, pues, hay muchas cosas que puedes enseñar bajo una marca que se llama Aprende, ¿no? Entonces, ese es el valor justamente de esa marca.
Tal cual. Y no sé si más adelante quieres hablar un poquito de cómo vamos descubriendo qué es lo que queremos diseñar y ofrecer al público, si no...
Total, antes de ir a eso, me gustaría hacer doble clic en esta migración de Latinoamérica a Estados Unidos. Nos contaste que empieza con un experimento, pero eventualmente pues, hacen un giro importante a... No pasaron de hacemos Latinoamérica a hacemos Latinoamérica a Estados Unidos, sino a hacemos Latinoamérica y vamos a priorizar Estados Unidos, que es de algún modo un pivot en mercado, ¿no? Cuéntanos un poco más de esta decisión, qué encontraste en el mercado latinoamericano y también cuáles son las razones de negocio que te llevan a priorizar Estados Unidos.
Esto no fue, digamos, de la noche a la mañana o tomamos decisiones con un montón de datos súper claras. Fue mucho de ir iterando y descubriendo, pero en resumen, lo que vemos en Estados Unidos es que es el mercado de los latinos acá es un mercado muy grande. Se estaba leyendo un artículo el otro día que si tú ves a la comunidad latina como un país, se vuelve la quinta economía más grande del mundo. O sea, tiene un output económico de 2.5 trillones de dólares, algo así. Entonces, si bien no somos los más afluentes en Estados Unidos, cuando extrapolas hacia Latinoamérica y el resto del mundo, definitivamente acá el latino tiene un poder adquisitivo, está bancarizado, está constantemente expuesto a productos digitales, entonces digamos de que se vuelve un consumidor muy deseable. Y por otro lado, lo que yo vi es que acá los latinos tienen muy pocos productos hechos para ellos. Entonces tienes las novelas, tienes el fútbol, que te dan Univision y Telemundo, y las redes sociales, ¿no? Los latinos acá overindex muchísimo en consumo de redes sociales, pero no hay plataformas, no hay negocios, no hay productos diseñados para ellos que ataquen, digamos, lo más importante para ellos, que es encontrar movilidad económica y movilidad social. Entonces, digamos, que mercado grande, desatendido, encontramos muy buen product market fit, por lo que te decía, de que el tipo de cosas que nosotros enseñamos, de hecho, la mayoría de los latinos trabajan en las cosas que nosotros enseñamos. Se ganan la vida o en construcción o en el sector de hospitalidad, de restaurantes, de belleza. Y la otra cosa que ocurre acá es que hay un overindexing durísimo de emprendimiento. Los latinos lanzan negocios a un ritmo, creo que es 4 veces lo comparado al no latino. Y es, si te pones a pensar, es porque, entonces, ¿por qué migras a este país? Es para salir adelante, para ganar más dinero, para crear una familia, para empezar una familia, tal vez para mandar plata a tu país. De hecho, en algún momento leí de que la fuente de ingreso más importante de México son las remesas de Estados Unidos. Entonces, son todas, es como que estamos alimentando esos trends y no hay comunidad más bloqueada que los latinos acá. No dominan el idioma, seguramente hay temas relacionados a inmigración. No parten de una base, de unos ahorros. Entonces, trabajan durísimo, trabajan más de 8 horas al día. O sea, de hecho, quieren poder trabajar. Entonces, todo eso conduce a que sean emprendedores. Entonces, la propuesta de valor de Aprende no es la de un instituto técnico que ven acá 2 años, 3 años, te cuesta 10, 20 mil dólares, te endeudas y te vas a trabajar en una empresa. Es, vamos a ver qué es lo que tú necesitas aprender para poder empezar un side hustle, un negocio en tu tiempo libre, o si ya tienes ese negocio que es la fuente principal de ingresos, cómo lo vuelves mejor, cómo empiezas a ganar más dinero de ese negocio, o simplemente muchos estudiantes están en una etapa donde están descubriendo sus alternativas para eventualmente emprender. Pero es básicamente mucho product market fit. Encontramos muy buen product market fit en Estados Unidos. Y cómo piensas en atender a este consumidor es bien diferente a cómo atiendes a un consumidor en Latinoamérica. Entonces, nos llegó un momento donde literalmente paramos de pautar en Latinoamérica y todavía hay un negocio interesante, orgánico en Latinoamérica, pero estamos agarrando un pedacito de la pirámide. Sentimos que podemos ser mucho más frontales y que hay mucho más product market fit acá, como lo tenemos armado el producto y la propuesta de valor hoy.
Qué interesante observación de que no existan productos enfocados en los latinos de Estados Unidos. Y creo que recién, yo mudándome a Estados Unidos, he empezado a conocer compañías, sobre todo en fintech, que ya tienen, digamos, que incluso desde la marca, ¿no? Son propuestas que le hablan únicamente al público hispano y no es un producto en inglés, digamos. Incluso lo ves las diferencias en la marca, en servicios. O sea, creo que hay una, uno pensaría que es, bueno, es una fintech, ¿no? Es un producto financiero y es lo mismo que para otras poblaciones, pero hay una serie de cosas que pueden ser muy diferentes. Y a eso quería meterme, porque hablabas de que es diferente, digamos, atender a este público versus un público en Latinoamérica. No sé cuáles son las dos o tres, crees, como se dice en inglés, misconceptions o formas incorrectas de ver a este público en Estados Unidos, sobre todo para un latinoamericano que quisiera explorar el mercado de latinos en Estados Unidos.
Sí, o sea, al final del día, el latino acá es una, o sea, no es homogéneo, no es una comunidad homogénea, es heterogénea. Tienes más o menos el 60% son de origen mexicano y ahí tienes mucho Caribe, mucho Cono Sur, Cono Norte de Latinoamérica, Centroamérica, y cada uno tiene sus sabores, sus colores. Entonces, si bien son latinos o no americanos, hay que entender de que no son solamente mexicanos o no son solamente colombianos. Tal vez eso es lo primero. Lo segundo es, claro, muchas empresas en general piensan que porque hablan español ya son latinos y es así. Y la realidad es de que sí, es un idioma en común, pero como tú dices, cada estado tiene su microcosmo de comunidades. Son personas que a lo mejor dominan español, pero quieren integrarse a esta comunidad, ¿no? Entonces, uno tiene que entrar en ese proceso que están viviendo ellos de integrarse a un país. Y no es que estén o desintegrados o integrados, están en un recorrido. Y yo creo que esa es la diferencia. Uno tiene que meterse y entender cómo es la vida de una persona acá, por qué está acá, qué es lo que quiere cumplir y alrededor de eso empezar a buscar soluciones, beneficios. Y no desde un producto que a ver cómo le pongo 3 o 4 features y a ver si es que encuentro aceptación con la comunidad latina.
Genial. Totalmente de acuerdo con ese framework. Ahora me gustaría hablar del producto educativo per se de Aprende. Muchos de quienes nos escuchan seguro han llevado algún curso online de negocios o habilidades digitales donde pues la metodología se basa en los típicos videos, quizás un Zoom en vivo, foros de discusión, etc. Pero, como decías, enseñar pues, gastronomía o oficios técnicos de manera online es algo diferente, ¿no? Y me pregunto si esta metodología típica que hemos visto en otras edtechs aplica para habilidades manuales o más prácticas como las que ustedes ofrecen. Cuéntanos sobre la metodología de Aprende y pues, qué lecciones has aprendido acerca de cómo hacer una experiencia educativa efectiva dentro de este tipo de habilidades.
Súper. Yo creo que lo primero es entender que nosotros trabajamos con un público que es bien diferente. Entonces, el producto tiene que reflejar las necesidades o las limitaciones que tiene esa audiencia. Nuestro estudiante es un adulto que mínimo tiene un trabajo, si no dos trabajos, y tal vez tenga un side hustle. Entonces, una persona con poco tiempo, una persona que seguramente no lee mucho, digamos que no está detrás de una computadora todo el día, ¿no? Está moviéndose, está detrás.
Y esa es una diferencia muy importante.
Exactamente. Muchos tienen familia, tienen hijos, entonces, tiempo, tienen menos tiempo que la mayoría de los profesionales, no son necesariamente nativos digitales. De hecho, la mayoría no, digamos, sí usan redes sociales, el celular para cosas básicas, pero entonces es un use case, digamos, de que a veces nos toca literalmente enseñarles a usar Zoom. Entonces, un poquito para contextualizar el perfil de nuestro estudiante. Entonces, digamos, ¿qué hemos aprendido en términos de armar la propuesta de valor? Sí, obviamente el contenido es la base, pero de ninguna forma es el factor diferenciador, porque el consumidor, el contenido está por todo lado, ¿no? Lo que sí, digamos que nosotros hemos aprendido que es súper importante y súper difícil encontrar expertos en las materias que enseñamos, porque es gente de nuevo. Si tú quieres enseñar, qué sé yo, repostería o maquillaje o manicure, es gente que está ocupada. Es gente que está ocupada y que no, sí, a lo mejor quiere ayudar, pero no escriben bien, no se comunican bien, no tienen tiempo, te dejan plantado cuando acuerdas o que me vas a dedicar tantas horas en tales fechas y no llegan a las reuniones. Entonces, digamos de que la empresa invirtió en crear como una especie de talent agency donde salimos a buscar estos expertos, y porque garbage in, garbage out, ¿no? O sea, si te consigues un experto que no hace un buen trabajo, vas a terminar con un producto que no sea tan bueno. Ok, de ahí otra cosa que aprendimos es de que la calidad audiovisual, la fidelidad del contenido que hacemos es importante. Entonces, invertimos en unos estudios de producción relativamente buenos en México. Entonces, hay un equipo de gente que tiene experiencia produciendo contenido. Y digamos que el referente que tenemos es Masterclass, ¿no? O sea, a lo mejor no vamos a llegar ahí, pero es nuestro referente. O sea, porque tenemos que el engagement y más un consumidor que está clavado en redes sociales, que ve novelas, que quiere ver calidad audiovisual. Obviamente tiene que tener madera, pero pensamos de que hemos visto que la calidad audiovisual es importante.
Qué interesante esa observación, porque creo que he visto otros segmentos o los más tradicionales de habilidades digitales donde el usuario paradójicamente es más tolerante, creo, con una calidad audiovisual que de repente no es la de mejor nivel, con tal que el profesor o el creador sea pues alguien, un referente en su industria.
Sí, a nosotros nos cuesta encontrar referentes, ¿no? Porque un referente para cada vertical, a lo mejor encontramos uno en todo lo que tiene que ver con inteligencia emocional y bienestar, que se llama César Lozano, que es una referencia acá en Estados Unidos, en la comunidad hispana, pero ahora hace poco empezamos a hacer cosas con el chef de Univision, pero no hay, seguramente en otros contextos es más fácil encontrar esos referentes. Y de ahí otra cosa que vimos es que los estudiantes, claro, como enseñamos cosas prácticas, quieren hacer cosas. Entonces, invertimos en una experiencia y en darle opciones al estudiante para que practique, para que haga actividades prácticas y de que pueda compartir sus creaciones, sus proyectos con nosotros y tener expertos que les dan feedback personalizado. Entonces, si tú vas a hacer algún tipo de instalación eléctrica, te damos una serie de opciones. Oye, esta es fácil, poco tiempo, poca inversión de dinero. una así y tal vez una más compleja, ¿no? Para diferentes tipos de niveles de los estudiantes. Y ellos hacen, siguen un step by step, sacan fotografías, las suben a la plataforma y por el otro lado hay un experto que te dice, oye, Enzo, mira, yo veo que acá esto lo amarraste mal, acá generalmente llega con preguntas, oye, esto siento que no me salió bien, entonces hay un proceso donde se revisan las cosas y donde se da feedback personalizado al estudiante. Eso yo creo que es algo que valoran muchísimo y nos diferencia de otras cosas que pueden haber allá, ¿no? Del contenido puro, o de solamente ser parte de una comunidad. Acá esto tiene una estructura y qué sé yo. La otra cosa que vimos es de que si bien la experiencia original era asíncrona, porque la propuesta de valor es estudia a tu propio ritmo, self-paced, eso lo valora muchísimo el adulto estudiante que tenemos. También valoran muchísimo tener la posibilidad de sumarse cuando ellos quieren a experiencias síncronas, o sea, clases en vivo, donde ven otras 20, 30, 40 personas y ahí lo que tratamos de hacer es que ellos sientan que son parte de una comunidad, de que haya peer-to-peer learning, de que aprendan del journey, del recorrido de otros estudiantes que están emprendiendo, que están considerando emprender o que ya emprendieron y cometieron un montón de errores. Porque es imposible que un temario, una currícula te cubra todo lo que va a vivir un emprendedor en la cantidad de oficios en la que estamos metidos. Y supongo que eso a lo que lleva es de que el aprendizaje de que este demográfico, esta comunidad necesita mucho acompañamiento, necesita sentirse acompañado. Y necesita mucha motivación. De hecho, yo creo que sí está bien, o sea, tienen que aprender sobre los oficios para lo que vinieron, pero la parte de habilidades blandas y motivacionales es igual importante con esta audiencia.
Qué fascinante esto que nos explicas, porque digamos, suena un punto medio muy difícil de balancear entre que el alumno quiere, digamos, tiene mucho trabajo, digamos, dos, tres trabajos y quiere hacerlo self-paced, digamos, a su propio ritmo, pero a la vez quiere encontrar instancias donde pueda conectar con otras personas, a diferencia, pues, de una universidad o un bootcamp donde ya tienes el calendario todo cerrado y la gente está acostumbrada a ir a un calendario, sabes que martes a las 7, jueves a las 7, y todos se acomodan a ese calendario. Entonces, digamos, en esa línea, ¿cómo piensas acerca, del trade-off entre experiencias educativas en tiempo real donde suelen ser, digamos, menos escalables versus las asíncronas que le dan ese componente de escalabilidad a una startup de software o de contenido?
Digamos, cosas que estamos haciendo para volverlo más escalable. Obviamente meter mucha tecnología para ser más eficientes. Digamos, estamos analizando cuándo es que los estudiantes son más propensos a querer conectarse de forma síncrona y digamos, estafear o organizarnos alrededor de eso. Bots, ¿no? Hay muchas preguntas o conversaciones que un bot las puede llevar mejor que una persona, porque cuando se vuelve la misma pregunta repetitivo, puedes hacer que un bot sea hasta mejor y entonces te guardas esas conversaciones con seres humanos para dar experiencias que se presten a momentos wow y de alto valor. Estamos considerando, tener una versión con menos features para esa audiencia que tal vez quiere pagar menos, pero que no necesita tanto acompañamiento. Entonces, dicho de otra forma, que ese acompañamiento, esa intensidad sea como una versión más high touch, que conlleve, digamos, otra estructura de pricing. Pero sin duda es algo con lo que tenemos que batallar. Entonces, la respuesta siempre es tratar de meter más tecnología, más features y como que forzarnos a tratar de meter menos personas cada vez de que escala la compañía. Y de hecho, digamos, si miramos, la compañía básicamente ha sido duplicando o triplicando en tamaño cada año y de ninguna manera hemos la cantidad de staff o de staff hours de docentes o de mentores ha crecido en esa proporción.
Genial. No, de hecho, es uno de los retos más grandes creo que tienen las edtechs que quieren, pues, combinar es la escalabilidad de lo asíncrono con el engagement de esos momentos en vivo con otras personas que pues, creo que un poco también con la pandemia nos fuimos de un extremo de todo grabado a todo en vivo y creo que hay un buen punto medio, pues no todos los contenidos tampoco tienen que ser enseñados de manera síncrona, ¿no? En vivo. Ahora, otro de los retos de las EdTechs, creo que a nivel global, es la retención y el lifetime value del estudiante. Pues muchas compañías se quedan en una o dos compras y por lo tanto constantemente tienen que estar yendo a buscar nuevos clientes y eso se traduce pues obviamente en CAC incremental. Y así es difícil pues construir un negocio grande que componga, en comparado al típico, no sé, software as a service, pues que cada año uno, la base de clientes, si tiene un buen producto, puede ir creciéndola porque se van quedando los clientes de los años previos. En tu experiencia, ¿qué funciona mejor para incrementar la retención y expandir el lifetime value de productos educativos?
Sí, esa es la pregunta del millón de dólares. Y de cierta forma, o sea si uno lo que quiere es que sumar estudiantes que completen, cumplan su objetivo y hacer un buen trabajo en ese sentido, es una especie de harakiri, porque los traes, los gradúas, se van con una experiencia feliz, pero se van, ¿no? Entonces, definitivamente hay que, yo creo que en los negocios direct to consumer y EdTech, donde es tan difícil adquirir, y costoso adquirir usuarios, hay que pensar en cómo uno es relevante para el estudiante o para el consumidor a largo plazo. Y hay que ser realistas. O sea, tal vez en otros contextos habrán más lifelong learners, ¿no? Gente que quiere estar estudiando diplomados toda su vida. Pero en nuestro contexto, yo creo que los estudiantes vienen con un objetivo muy concreto, lo que quieren sacar de esto. Si bien siento que somos súper asequibles desde un punto de vista de precio, igual implica cientos de dólares y para un latino acá eso es dinero. Entonces, hay un desincentivo. La empresa necesita que te quedes mucho tiempo con nosotros para expandir el lifetime value, y el estudiante dice, yo quiero cumplir mi objetivo rápido, estudiar, aprender, adquirir mi habilidad y salir a ganar dinero. Entonces, en nuestro caso, te puedo contar un poco cómo estamos encarando eso nosotros con nuestros consumidores. Uno es seguir conociendo mejor o sea, los dolores y las aspiraciones y por qué viene un estudiante acá. Entonces, si bien lo que descubrimos cuando pivoteamos a Estados Unidos desde que venían para adquirir una habilidad, de que ellos decían, ok, si yo aprendo a hacer mantenimiento a aires acondicionados, ahí hay plata. O a maquillar, ahí hay plata. O a cocinar, ahí hay plata. Pero lo que no se dan cuenta, y nosotros tampoco nos habíamos dado cuenta, es de que eso no es suficiente. Tú necesitas habilidades de negocio y habilidades digitales para poder empezar un negocio y crecer un negocio. Entonces empezamos a invertir en una oferta alrededor de habilidades de negocios y habilidades digitales. Entonces ya el estudiante dice, ok, sí, tienen razón. Ser un gran chef repostero no es suficiente. Necesito mi marca personal en Instagram, necesito un shopping cart, necesito aprender a administrar mi plata, qué sé yo, una serie de cosas nuevas. Y entonces te vuelves relevante un poquito más en el tiempo. Luego, lo que vimos es de que acá hay todo tipo de certificaciones que son importantes para un emprendedor. Entonces, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de la persona que quiere vender comida, lo hacen sin tener ningún tipo de licencia o lo que sea, y funciona, y lo hacen latinos, no latinos y todos. Pero deberías tener una certificación de food manager o de food handler, ¿no? Que hacia tu cliente le muestre que has invertido y de que tienes conocimiento sobre cómo manipular alimentos de tal forma que no termines haciendo que todo el mundo se enferme. Y en cada uno de nuestros verticales vimos que había similares, ¿no? Volviendo al ejemplo de aires acondicionados, acá en Estados Unidos, para tú poder comprar el líquido refrigerante necesitas una certificación. Entonces salimos a buscar socios de que ofrezcan esta certificación, y entonces ya hay una cosita más para seguir siendo relevante para el estudiante. Y digamos que la última con la que esperamos poder salir en no más de 60 días es inglés, porque no hay blocker más grande para un latino en este país que no hablar bien el idioma, ¿no? Entonces, pero hay un montón de players que enseñan inglés. Nosotros salimos al mercado a buscar un socio que tenga experiencia trabajando con este público y que tenga la capacidad de co-crear con nosotros experiencias enfocadas en los trabajos y las necesidades de nuestros estudiantes. Entonces, imagínate English for installers, English for bakers, English for beauticians, ¿no? Porque entonces ahí sí puedes aprender un idioma, es dificilísimo. Pero bajándolo a tu trabajo, a tus desafíos diarios, sentimos de que puede funcionar mejor. Y bueno, entonces, respondiendo a la pregunta, es constantemente encontrando formas de seguir agregándole valor al consumidor. Y bueno, finalmente, la otra iniciativa que estamos lanzando es un producto de suscripción, o sea, con menos features, pero entendemos que el estudiante está feliz de estar en Aprende, pero que llega un momento donde ya desengancha de estudiar un diplomado, porque un diplomado te requiere tiempo, no es solamente plata. O sea, sí, le duele el bolsillo, pero y además le toma un montón de tiempo. Entonces, el estudiante llega un momento donde tal vez, sí, ya completó el diplomado, tal vez no completó, pero ya extrajo el valor que tenía y ya está. Tenemos que reconocer de que esa persona ya extrajo el valor de nuestra propuesta de valor en diplomados. Entonces, ahora estamos empezando a iterar, a experimentar con, ok, ¿qué si te damos Continuous Education? Una serie de webinars. Entonces, si tú eres una persona que tiene un negocio de belleza, todo el rato hay tendencias y modas. Y a lo mejor sí te suscribes a un canal de YouTube, pero YouTube también es difícil encontrar el contenido bueno orientado a un emprendedor latino en Estados Unidos. Entonces, estamos empezando a crear esa propuesta de valor de contenido de mucha menos producción, más relevante en el tiempo, que va más a la jugular rápido que un diplomado. Y eso lo complementamos. La hipótesis es que si lo complementamos con acceso a los expertos, entonces estás viendo este contenido, tienes preguntas, siempre tienes ese acompañamiento que tenemos, vale tanto. Y digamos, lo que me encantaría... Donde me encantaría tener más tracción y donde queremos invertir más es en crear comunidad, porque ese es otro insight potentísimo de la comunidad latina acá, es de que son deseosos de ser parte de comunidades y hoy lo encuentran en sus iglesias, en sus organizaciones religiosas, en entornos sociales, pero profesionalmente tienen muy poco de en términos de comunidad, de interactuar con gente que tenga los mismos objetivos, deseos, dolores. Entonces, creemos que esas tres patas de contenido de alta frecuencia, muy relevante, acompañamiento y comunidad, se puede volver un producto de suscripción.
Qué interesante ese el penúltimo que mencionaste acerca de digamos, educación continua. Me suena muy similar a lo que ya tienen, por ejemplo, los médicos y las carreras relacionadas a salud, que de hecho hay ya algunas startups de EdTech y algunos incluso servicios más tradicionales que ofrecen ese aspecto de educación continua y los médicos ya casi que están acostumbrados, ¿no?
Tienen que hacerlo. Esa es la diferencia, pero digamos, cuando tú estás en esos entornos, la industria te lo exige. Acá es de voluntad propia, entonces lo hace un poco más difícil.
Claro, no, total. Pero bueno, suena una propuesta interesante. Ahora me gustaría ir un poco más hacia adquisición de clientes. Nos has dicho múltiples veces que es un público pues, que hay que tratarlo de manera diferente e entender sus necesidades particulares. Algo que me sorprendió es que, digamos, la gran mayoría de startups de educación dejan que sus usuarios compren directamente los servicios o productos en la plataforma. Ustedes en Aprende asignan un ejecutivo comercial. Cuéntanos la lógica de esto y también qué tan escalable es esa estrategia.
Sí, o sea, obviamente nos encantaría tener todo el negocio montado sobre un self-checkout donde el prospecto viene, explora y eventualmente hace un checkout. La realidad es de que es un ticket relativamente alto, el primero, de cara al poder adquisitivo del consumidor. Es un público desconfiado. O sea, recién ahora estamos empezando a construir marca con la alianza con Univision. Entonces, apareciendo más en televisión. Para esta audiencia es importante verte en televisión o verte asociado a una marca tan fuerte como Univision. Y la otra es de que de que valoran mucho conversar con una persona que los escuche, que pueda mapear sus aspiraciones, sus dolores a una solución, ¿no? Entonces, llegan las personas con, al final, cuando lo destila, sí, la gente quiere más dinero, básicamente, mejorar su calidad de vida, pero valoran mucho hablar con una persona que los escuche, que les dice, mira, Enzo, si tú lo que quieres es, te apasiona esto y quieres llegar acá, tenemos una serie de diplomados o programas que si los combinamos, se adapta muchísimo a lo que tú quieres. Es, la otra cosa es que es una propuesta de valor que no es tan fácil de explicar, porque hay contenido, hay clases en vivo, hay estas actividades prácticas, hay acompañamiento de docentes, hay este aspecto de comunidad, y es difícil transmitir todo eso para que la gente se anime a comprar por self-checkout. Ahora, hemos hecho experimentos y hay algo de tracción, pero al menos hoy la decisión estratégica que tomamos es de que en vez de invertir recursos y mindshare a darle la vuelta al call center, es vamos a volvernos los mejores usando un call center. Entonces, que el call center esté rebalsando de tecnología, rebalsando de data scientists, rebalsando de cosas que hagan que sea lo más eficiente posible el call center. Y sí, siempre estamos haciendo experimentos con freemiums y free trials para entender mejor, pero en todo caso la decisión que tomamos en esta etapa de la empresa es vamos a volvernos excelentes, o sea, asimilar que es parte de nuestro ADN.
Que no, qué interesante este cambio de paradigma, ¿no? Porque cualquiera, o la gran mayoría, pensaría en cómo lo rebusco, ¿no? Y ustedes un poco le han dado la vuelta pensando, no, es parte de mi propuesta de valor, mi usuario lo valora, y en el tiempo incluso puede ser parte de tu diferencia competitiva frente a alguien que hace contenido similar, una oferta similar, pero no tiene esta manera de escalarlo y hacerlo también rentable, ¿no? Porque pues un call center no es un costo menor.
Es más caro Facebook. O sea, el call center cuando estás vendiendo algo robusto, estamos hablando de varios de cientos de dólares en la primera transacción, no sé, hace incluso que tu marketing spend sea más efectivo. Porque pues lo que sí hicimos son experimentos donde es tal vez con y sin call center y el ticket inicial, la expansión del TV no depende de... Sí, o sea, el ticket, el precio, el order value inicial es mucho más grande con un call center. Y sí, expanden similar luego. Pero y la otra cosa es que vemos es de que mientras más alto el ticket inicial, eso es un proxy a un estudiante más comprometido. Entonces, terminas con un ticket más alto, un estudiante más educado, que entiende bien a lo que se está metiendo y que está tomando una decisión consciente de desprenderse de un pedazo importante de su paycheck mensual.
No, qué interesante. Y te permite filtrar el tipo de clientes que también quieres atraer, ¿no? Frente a cobrar $49 por un curso, que es muy fácil dejarlo de lado y olvidarse. Y ese no es el cliente que quieres, porque no va a tener esa posibilidad de expandir lifetime value si lo está haciendo como algo que
es... Y te distraen. Entonces, porque de ahí te vas a ver qué haces con ese cliente.
Total, total. Ahora, mencionaste Univision y me gustaría ir cerrando la entrevista hablando de marca. Tanto, digamos, la marca que está creando Aprende a través de canales tradicionales como televisión y también tu marca personal. Primero, cuéntanos, digamos, de tu alianza con Univision. Es una de las empresas de medios más grandes de Estados Unidos, y cuál es la lógica, digamos, de negocio de este partnership, porque no es el tipo de marketing al que una startup está acostumbrado. Me imagino que tiene dinámicas diferentes y también una negociación diferente, ¿no? No es como Facebook, que vas y pones miles de dólares y ya está corriendo tu campaña.
Sí, tal cual. Ahora se juntó con Televisa y es la empresa de medios más grande en el mercado hispanohablante. Pero Univision sigue siendo como... La marca que los latinos acá reconocen, ¿no? La alianza básicamente es, nos da acceso a diferentes ejecutivos de la empresa para explorar, tiene un catálogo de productos, para explorar y hacer experimentos y probar qué tipo de canales, qué tipo de programación y formatos son lo que mejor funcionan, porque al ellos ser parte dueños de la empresa, o sea, son accionistas de la empresa, entonces nos dan eso, ¿no? Pero al final del día lo que ellos quieren es obviamente que la empresa crezca para que su inversión le vaya bien, pero también para que nos volvamos un comprador grande de medios, Univision. Hoy le damos muchísimo más dinero a Facebook y a Google que a Univision, pero hace mucho sentido que cada vez le demos más a Univision, porque ahí está nuestra audiencia. La audiencia más digamos, más tradicional está viendo tele, y la más joven, por ponerlo así, está en sus plataformas de streaming, como VIX, ¿no? ¿Y qué hemos, digamos, cómo ha sido ese journey? Empezamos con lo más lógico, que era pautar en televisión y hacer nuestros spots, y la verdad de que funcionaba, pero no era digamos muy muy único. Entonces empezamos a explorar otras cosas y o sea, es difícil contar algo en 30 segundos, contar algo bien en 30 segundos. Entonces lo que vimos que funcionaba muy bien eran integraciones, ¿no? Porque al Aprende y Univision tener una misión o visión bastante parecida, de que es empoderar a los latinos en este país, se presta a hacer cosas juntos, ¿no? Entonces encontramos un programa donde sonaba súper bien Aprende, y es Despierta América, que es el morning show más visto acá con los latinos en Estados Unidos. Y hace tiempo ese programa era mucho de baile y entretenimiento, y qué sé, ya te imaginarás cómo era ese morning show. Ahora es mucho más de educar, de inspirar, de empoderar a los latinos. Entonces ahí entra súper bien Aprende. Y fue empezamos haciendo integraciones donde ellos decían, bueno, hablemos de esto, traen un estudiante, una historia de éxito. Desarrollamos una relación con la producción de ese programa y nos invitaron a participar en una especie de reality show que estamos haciendo ahora, donde escogieron 10 hispanos emprendedores y armaron un panel de jueces, un panel de coaches, y ahí estoy yo metido ayudando. Como un Shark Tank, pero sí, o sea, es diferente, te lo pongo así. Pero sí, pero es mucho más, en vez de... Obviamente tiene que entretener, de eso se trata el programa, pero es mucho más de educar también. Digamos, eso fue una evolución. Empezamos pautando ahí, luego haciendo integraciones, y luego ya una cosa muy orgánica, donde estoy yo, donde está la marca. Ese es un ejemplo de algo que anduvo bien. Otra cosa es... Tú hablabas al principio de que otras edtechs buscan referentes y alrededor de ellos es que crean la oferta. Lo que sí vimos es que en Univision existe una serie de referentes. El latino confía en estas personas. Entonces empezamos a contratar a esas personas como talento, como endorsers. Y vimos de que en algunos casos nos funciona súper bien. Cuando usamos esas imágenes que existen en Univision, hacen que la pauta digital funcione muchísimo mejor. Y los llevamos a nuestro set a México, y ahí producimos unos cursos y mucho material publicitario. Pero sí, también intentamos con otros influencers, con otros approaches. O sea, ya te estoy contando el final feliz, pero el recorrido de influencers nos costó muchísimo encontrar la fórmula para que funcionen y el formato para usarlos.
Súper. O sea, ha sido todo un proceso de iteración mismo al establecer esta alianza con Univision, y han ido encontrando lo que hace mejor fit.
Ayer justo estuve en una reunión con ellos y entonces ahora vamos a empezar a explorar sus productos en el área de deportes, ¿no? Porque queremos llegar a esa audiencia masculina, entonces vamos a empezar a ver qué podemos hacer con deportes, ¿no? Entonces todavía hay muchísimas, son compañías que tienen un montón, es un abanico grandísimo de productos y formatos.
Total. Ahora, el mayor reto de canales como televisión o radio, para las startups específicamente, es creo la dificultad de atribuir el costo de adquisición de un cliente. ¿Cómo piensas, digamos, sobre la medición del retorno de inversión en marketing en televisión, en este caso vía Univision, digamos, y qué rol juega este canal dentro de toda su estrategia de marketing? están esperando conversión, están esperando branding, un poco cómo digamos, cuál es la idea y cómo lo están midiendo.
Bueno, cuando tú hablas con Univision, ellos te hablan de branding, ¿no? Porque están acostumbradas a estas marcas grandes que les dan millones de dólares y es branding, ¿no? Y nosotros no tenemos ni la plata ni el ADN de pensar así. Entonces, nosotros buscamos response, buscamos revenue. O sea, todo lo que hacemos es queremos poder medir el revenue. Y cuando te vas a medios offline, hay plataformas que son caras y difíciles de implementar, como TV Squared, que de cierta forma, con ciertos modelos, te dicen, bueno, sí, es altamente probable que Enzo llegó por televisión. Tuvimos una etapa en la que tratamos de meter eso en nuestro tech stack y la verdad que complicaba la forma de trabajar con un partner que ya es complicado. O sea, lo que tú decías de que trabajar con Facebook es literalmente le das play y empiezas a invertir con tele, es todo un proceso, es desarrollar relaciones. A veces me invitan a comer y a tomar una cerveza para armar un plan de medios. Es rarísimo. Más adelante seguramente volveremos a invertir o a mirar estas plataformas de atribución, pero hoy lo que hacemos es tratamos de medir deltas, ¿no? O sea, si estamos pautando en este vertical, miramos históricamente en esta franja horaria cuánto podría haber sido el tráfico el precio la taxonomía de una compra versus cuando estamos pautando. Entonces, mucho enfoque en delta. Hemos intentado con vanity URLs.
Solo para que quede claro, ahí te refieres con medir las diferencias. Digamos, si antes pautabas el curso de gastronomía o la carrera de gastronomía únicamente vía Facebook y ahora le añades televisión, okay, ¿cuánto se desvía del histórico?
Exacto. O tratas de encontrar, digamos, audiencias similares. Houston y Dallas. Una solamente corres Facebook, a otra le empiezas a meter offline y ves te toca ponerte creativo para ver los deltas. No es perfecto, pero lo que sí, digamos, constantemente, ya escuchamos con mucha más frecuencia, no los conocía, los vi en la tele y me animé.
Y eso sí lo puedes medir a través de tu call center, tal cual, ¿no?
Sí, igual no podemos medir al 100, es más anecdótico, pero sí, digamos, y cuando tenemos integraciones, diseñamos funnels, desde el hero que aparece en la home, desde los emails que enviamos después a la gente que llega digamos, en la franja horaria cuando salen las integraciones y se ven unos leads de revenue y se ve un ASP, ese ticket inicial se lo ve diferente. Entonces, tratamos de enfocarnos en eso.
Genial. Ahora, pues no solo Aprende está, digamos, involucrado en la televisión, sino tú mismo a través de tu marca personal, como nos comentabas. Eres juez, creo que el programa se llama Todo es Posible, pero el tiempo, digamos, de un CEO es lo más valioso de una startup. Digamos, ¿cómo piensas acerca de tu rol dentro de, digamos, pero mejor dicho, el rol de tu marca personal dentro de la estrategia de marketing de Aprende y por qué no usar, por ejemplo, un representante en todo caso?
Súper buena pregunta. O sea, yo no tenía redes sociales desde el 2009. O sea, fui literalmente de cero, de la cueva a la tele.
A mil.
Un learning, un insight importante que aprendimos es de que la gente quiere ver quién está detrás de la marca. O sea, nuestro consumidor quiere saber quién está detrás de esto. O sea, no es suficiente Aprende, un domain fácil de recordarse, que quieren ver quién está detrás. Entonces, digamos de que mi marca tiene ese propósito, de darle una cara a lo que la gente está comprando, ¿no? Entonces, por ahora es eso, de que vean de que hay una persona, de que tiene una pasión por ayudar, a ayudarlos a ellos, a las personas como ellos, de que soy parte de la comunidad, de que me trato de decir cosas de que resuenen con ellos, o sea, medianamente inteligentes cuando me toca hablar. Y hablarles en su idioma, ¿no? Porque también es diferente tener una conversación con un inversionista de tech, como puede ser Rich, que hablarle a una persona que se gana la vida instalando, reparando cosas. Hay que hablarle en su idioma y cosas que son relevantes para ellos. El tiempo, sí, es complicado. Don Francisco decía de que el éxito de la improvisación, porque todo esto en la tele es en vivo, no es grabado, que el éxito de la improvisación es la preparación. Entonces, yo me preparo, o sea, cuando voy a salir el viernes, la noche antes, estoy estudiándome de qué se va a tratar el programa. Tengo una sesión con una persona en la empresa que me ayuda a practicar, y entonces cuando salgo, a pesar que son súper cortitas las intervenciones, trato de estar muy preparado. Entonces toma su tiempo, es una inversión, pero también me ayuda a conocer mucho mejor a nuestro consumidor. O sea, me acerca muchísimo.
Qué interesante, es una nueva faceta de tu trabajo como emprendedor.
Bueno, y divirtiéndome.
Y me encanta lo que dices, porque creo que hay también un argumento importante de representación, ¿no? Cuando hablabas de no hay productos hechos para latinos en Estados Unidos, esto implica que pues cuando ve un producto financiero o retail, incluso pues los modelos, las personas que lo promocionan no se ven como ellos, ¿no? Y creo que es, no, y no solo para, digamos, aprende, sino creo que para múltiples productos donde el hecho de poder ver gente similar como tú consumiéndolo y dirigiéndolo hace la diferencia al momento de pues, conectar con esta marca, ¿no? Y ya no es solo aprende, sino es aprende la compañía de pues, un inmigrante como yo, que también está saliendo adelante en este país.
Exacto.
Martín, llegamos al segmento final. Esta es una ronda de preguntas rápidas. Básicamente te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder en menos de un minuto. ¿Estás listo?
Un minuto, ok.
Si tuvieras que emprender desde cero, ¿cuál sería el principal consejo que te darías?
Ser más intencional e invertir más mindshare en hiring, en entender bien qué tipo de gente necesitamos traer. Y a pesar que lo digo, de que hay que tomarnos el tiempo y hire good, fire fast, o contratar bien, despedir rápido, creo que no lo practicamos al principio de la empresa. Es trascendental el rodearte de gente, de la gente correcta, en la medida que vas creciendo.
Genial.
La gente correcta ya tendrá diferentes definiciones para diferentes personas, pero hay que ser muy intencional en eso.
¿Cuál ha sido el libro más influyente en tu camino por el mundo de las startups?
Hace no mucho leí un libro que se llama Range, no sé si lo conoces, de David Epstein, y básicamente se trata de que en este mundo sí necesita, o sea, cada vez uno escucha que uno tiene que ser especialista y tipo Tiger Woods, que es lo único que hizo desde que tenía 2 años era jugar golf. Él le saca el valor al generalista, a estos managers más horizontales, de que se han equivocado mucho y de que como que florecen más tarde. Y el ejemplo que él da es el de Federer, ¿no? De que jugó fútbol, voleibol, todo, y encontró el tenis relativamente tarde. Me gustó mucho. Me gustó mucho porque yo me considero un generalista, entonces resonó mucho conmigo.
Súper. No, de hecho, ya nos lo han recomendado también antes. Ahora, y ya para terminar, ¿qué te gustaría cambiar del mundo de startups en Latinoamérica?
¿Qué me gustaría cambiar? Me gustaría... O sea, yo creo que ha evolucionado un montón el mundo de startups en Latinoamérica, pero creo que lo que más se necesita es más exits, más eventos de donde le entre liquidez a grupos de emprendedores para que se permeen más. Y lo digo porque nosotros contratamos muchísimo, la mayoría del equipo está en Latinoamérica, y cuando salimos a buscar, siendo muy específico, gente de educación, de edtech, cuando sales a Estados Unidos a buscar, te encuentras con gente que ha pasado por un montón de unicornios, o sea, desde Coursera, desde Udemy, Udacity, 2U, todo eso crea tierra fértil para salir a reclutar, y en Latinoamérica no han habido suficientes de esos. Entonces sí, tiene que haber más talento, y ese talento yo creo que va a venir del roce, de los journeys, de los emprendimientos que explotan, que son, explotan en el buen sentido, no implotan. Entonces me gustaría ver más casos de éxito potentes.
Totalmente. Es como una historia de éxito que detona inspiración para que más gente emprenda, más gente invierta, más gente trabaje en startups.
Sí, y se genera más habilidades y más conocimiento del recorrido de una empresa que va de cero a que genere riqueza para sus founders, sus empleados, sus inversionistas, sus usuarios.
Martín, eso fue todo por hoy. Gracias por el tiempo. Un gustazo conversar contigo. Y nos vemos en un próximo episodio. Bye.
Listo, Enzo. Un gustazo. Chao. Que estés bien.
antes de cerrar el episodio, quiero contarte que lanzamos el podcast Startupeable en 2021 y en menos de un año ya somos casi 10.000 personas que lo escuchamos cada mes. Y quiero seguir creciendo esta comunidad. Por eso, si escuchaste este episodio y te gustó, ayúdanos contándole a un amigo, familiar o colega. Suscríbete y déjanos un review en Spotify o Apple Podcasts. De hecho, me gustaría saber quién eres y por qué escuchas el podcast. Mándame un mensaje sencillo a enzo@startapeable.com o por Twitter a @enzocavalier contándome por qué escuchas el podcast Startapeable y cómo te ayuda en tu empresa o trabajo.
Este es un podcast producido por Explora.